Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves 11 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este jueves se cumplen 3 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus como una pandemia global. 3 meses. En este tiempo se han contagiado más de 7 millones de personas en todo el mundo y han muerto oficialmente 412.000. El brote de Wuhan en China ha recorrido todos los continentes, traspasado fronteras, océanos. Se ha demostrado imparable hasta el momento y aunque hemos conseguido contenerlo, 3 meses después los expertos dicen que las cifras están creciendo de nuevo. El primer millón de contagiados se registró el 2 de abril, tuvieron que pasar 12 días para contabilizar el segundo, y así, entre 11 y 13 días hemos ido aumentando contagios de millón en millón. Pero, y aquí viene el toque de atención de la OMS, para el último millón de infectados solo pasaron 8 días. Quiere decir esto que el volumen de contagios está creciendo y lo hace sobre todo en las zonas que son el foco en estos momentos: Estados Unidos, América del Sur, como lo fueron en su día China, Italia o España. Zonas activas y zonas de riesgo de las que proceden la mayoría de los casos importados que se registran aquí. 104 casos desde principios de mayo. Fernando Simón, director de Emergencias Sanitarias.
Los casos importados provienen fundamentalmente, no recuerdo el origen de todos, pero provienen fundamentalmente de zonas con epidemias activas, con un nivel de transmisión importante, básicamente de América Latina y de Estados Unidos.
Sanidad está preocupada por los rebotes, claro, tanto dentro de España como los que puedan provocar personas infectadas que traspasen nuestras fronteras. De ahí la reticencia a seguir las recomendaciones de la Unión Europea, que ha pedido a los países miembros que abramos las fronteras interiores de forma progresiva a partir del lunes día 15 y las fronteras exteriores a partir del 1 de julio. Una forma de reanudar la actividad turística y comercial que hace mucha falta, desde luego, si tenemos en cuenta las previsiones económicas de todos los organismos internacionales, que son nefastas. El sector turístico acumula pérdidas después de 3 meses de cierre total y ahora toca intentar recuperar el liderazgo que siempre hemos tenido en España. Hoy lo ha defendido el rey Felipe VI.
España es un destino turístico, yo creo que lo podemos decir con rotundidad, un destino seguro, un destino de calidad y además muy competitivo. Hemos demostrado auténtico liderazgo mundial en políticas de desarrollo turístico y ahora es el momento de seguir haciéndolo.
Don Felipe tiene previsto viajar a las Islas Canarias antes de que acabe el mes de junio, y es que durante toda esta pandemia, tanto él como la reina doña Leticia se han interesado por todos los colectivos afectados. Les vimos en IFEMA, en Mercamadrid, a las puertas de un hospital guardando un minuto de silencio, muy cerca de los que han luchado en primera línea contra el virus. Este jueves nos ha dejado otra grande del mundo del espectáculo y la cultura. Si hace un par de días decíamos adiós a Pau Donés, hoy ha muerto Rosa María Sardá. A los 78 años ha muerto víctima de un cáncer.
El cáncer es invencible, no se lucha. Es una cuestión de que, no sé, los que se ocupan de ti tengan más o menos tino al programar unas ciertas medicaciones o lo que sea, pero el cáncer siempre le gana.
En grupos reducidos se han acercado los más allegados hasta el tanatorio de Sancho de Ávila, en Barcelona. Todo el mundo reconoce la valía de Rosa María Sardá, su trayectoria profesional, la autenticidad de su persona y todo lo que nos ha hecho reír. Descanse en paz.
Expósito, la linterna.
Enseguida abrimos tiempo de análisis, tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arraez, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este jueves, en el que estamos hablando mucho de cómo será la vuelta al cole ya en septiembre. Ayer te avanzamos el protocolo diseñado por el gobierno, hoy la ministra Isabel Celá se lo ha presentado a las comunidades autónomas y todas lo han apoyado con 2 excepciones, Madrid y País Vasco. Carmen Lavallén.
Solo hay consenso total en que la vuelta a las aulas debe ser presencial y en septiembre y parcial de todas las comunidades autónomas, salvo Madrid y País Vasco, en forma de un acuerdo genérico que incluye el metro y medio de distancia de seguridad que el consejero madrileño Enrique Osorio considera imposible de aplicar en Madrid, algo que hoy le afeaba la ministra de Educación Isabel Cela.
Nuestras aulas, el número de nuestros profesores, los espacios de los que disponemos no están preparados para este sistema.
Si Madrid no sigue la distancia interpersonal de 1,5 metros, estará incumpliendo la ley.
Sobre la mesa este jueves también un protocolo acordado con Sanidad, cuyo borrador ha tenido acceso COPE y que seguirá abierto a discusión en las próximas semanas.
Este documento base de Sanidad es susceptible de recibir otras aportaciones por parte de las comunidades autónomas y se seguirán trabajando en el ámbito sanitario.
Y en el mundo universitario, la propuesta del ministro Castells es otra y es básicamente fijar a foros teniendo en cuenta la distancia de metro y medio y hacer turnos entre los que pueden ir presencialmente y los que siguen las clases online.
En los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, la juez Rodríguez Medel ha tomado esta tarde declaración a los responsables de algunas concentraciones que se cancelaron a principios de marzo. Además, ha reclamado al ayuntamiento y a la comunidad información sobre eventos masivos que sí se llegaron a celebrar. Mientras tanto, la fiscalía alega indefensión por la forma en la que se está instruyendo el caso. Patricia Rossetti.
Alega indefensión y niega paralizar la instrucción. La Fiscalía Provincial de Madrid arremete contra la jueza Rodríguez Medel en el recurso presentado ante la Audiencia Provincial por la forma en la que lleva la instrucción. Considera que vulnera su derecho de defensa porque no ha resuelto los recursos hasta levantada la suspensión de los plazos y le reprocha que instruya sin posibilidad de que se tramiten de forma ordinaria. Critica la celeridad de la magistrada y que acuse al Ministerio Público de ralentizar la causa. Es la juez quien maneja los tiempos, señala, y no entiende de cómo le atribuye la paralización de recursos. Manifiesta que no accedió a toda la causa hasta el 26 de mayo. Responde además a Rodríguez Medel que nunca pidió la nulidad de las actuaciones, pero insiste en que se archive la causa contra José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid.
Y es uno de los protagonistas del día, el expresidente Felipe González, que hoy se ha referido a las tensiones internas en el Gobierno. Dice que a veces se parece al camarote de los hermanos Marx, ese Consejo de Ministros. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las fricciones, los problemas de convivencia y de estilo están al orden del día. Es la tónica del gobierno de coalición y Felipe González lo ha definido a la perfección.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice yo dos huevos duros más, o yo quería más, eso no me gusta.
Junto a ello ha mostrado su preocupación por el hecho de legislar abundantemente por decreto ley marca de la casa de Pedro Sánchez. El expresidente ha augurado una crisis larga frente a la cual ha hecho un llamamiento a priorizar la entente entre las fuerzas para lograr una sucesión de pactos de Estado en pos de la reconstrucción.
Los representantes políticos tienen la obligación de facilitar la salida poniéndose de acuerdo en una sucesión de pactos que son inexcusables. Por tanto, que guarden las navajas.
En esa línea, la salida no puede ser con Esquerra o Junts per Cat. Difícilmente van a comprometerse con un proyecto de recuperación de España como país. Y un aviso más para navegantes. La capacidad de crear confianza y crédito, advertido, define más que nunca el liderazgo.
Criticaba Felipe González las diferencias entre los socios de gobierno, los miembros del propio Ejecutivo. Bien, hoy uno de ellos, Podemos, ha registrado la petición para que el Congreso investigue las actividades del rey Juan Carlos desde su abdicación. María Adamán.
Podemos quiere evitar el veto de los letrados del Congreso haciendo que esa nueva comisión investigue solo la actuación de don Juan Carlos desde que abdicó. Y es que para los de Pablo Iglesias es mejor una comisión con límites que no haya comisión alguna. Pablo Echenique apuntaba además la posibilidad de llamar a declarar al propio rey emérito.
La comparecencia de Juan Carlos I no tiene por qué ser rechazada siempre que se traten hechos acaecidos después de su abdicación.
Sin embargo, Echenique admite que sería difícil conseguir que Felipe VI compareciera también en esa comisión porque al estar en activo a él sí que se le aplicaría el artículo de la Constitución que recoge la inviolabilidad del monarca. El objetivo de Podemos es superar el trámite de la mesa y que, como mínimo, se pudiera debatir en el Pleno la creación de esa comisión de investigación.
En cuanto a la pandemia, si hacemos caso a los datos de sanidad, ayer tampoco se registró ningún fallecido, aunque la última semana se contabilizan 32. Las comunidades siguen aportando muchísimas menos víctimas, pero aporta muertos. Los nuevos contagios diagnosticados bajan un poco respecto a ayer, 156, pero preocupan dos factores. El brote en dos hospitales vascos y los casos importados. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Estos últimos suman ya un centenar, en su mayoría procedentes de países de América Latina y también de Estados Unidos, según Fernando Simón, que además se ha referido a la situación en los hospitales vascos de Basurto y Txagorritxu. Allí se han detectado 36 contagios y han fallecido ya 3 personas.
Todavía no podemos considerarlo controlado, aún tenemos que esperar que pasen días suficientes para cubrir uno o dos periodos de incubación, pero sí que es cierto que aparentemente va bien, han pasado ya suficientes días para pensar que lo que queda sería poco.
Simón ve precipitado aventurar una hipótesis sobre estos brotes que han llevado a las comunidades vecinas a posponer su intención de autorizar la movilidad entre ellas. Así, Galicia, Asturias, Cantabria y Navarra prefieren optar ahora por la prudencia. Esa misma prudencia ha llevado también a Castilla y León a decidir que Ávila, Salamanca, Soria y Segovia sigan una semana más en fase 2 por su proximidad a Madrid.
Y terminamos en Estados Unidos, donde Wall Street ha cerrado con fuertes pérdidas ante los rebrotes de coronavirus que se producen en algunas zonas de Estados Unidos. Hay miedo a los efectos económicos que puedan traer consigo. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Números rojos en Wall Street, efectivamente importantes caídas en los principales índices de la bolsa de Nueva York. El Dow Jones ha caído 1.861 puntos, que es casi un 7%, el 6,9%. El Nasdaq ha perdido 527 puntos, que es un 5,5%, mientras que el S&P 500 caía 188 puntos, que es casi un 6%, un 5,89%. Especialmente afectadas las compañías aéreas, con caídas del más del 10%. Las compañías de cruceros con pérdidas mayores al 14% y los principales minoristas también con pérdidas entre el 7 y el 10%. Wall Street mantiene el miedo al coronavirus y a la posibilidad de que la recuperación económica no sea tan rápida como se esperaba. En Estados Unidos hay ya más de 2 millones de contagiados y el número de muertos supera los 113.000 y se prevé que esta cifra llegue a los 170.000 en el mes de agosto. Ahora mismo, 20 de los 50 estados tienen una curva ascendente tanto de contagios como de hospitalizaciones. No ayudan tampoco las previsiones de la Reserva Federal, que apunta a una contracción de la economía del 6,5% este año, y mientras el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, afirmaba hoy que Estados Unidos no puede volver a cerrar su economía.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Nicolás Redondo Terreros y con Antonio Arraez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Nicolás Redondo Terreros. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos, Expósito?
Pues aquí, Antonio Arraez, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, buenas noches y abrazos a todos.
Mira, escucha.
En el campo es en el Sevilla. Diego Carlos juega la bola para Fernando. Fernando para Munir. Descarga nuevamente para el brasileño. Apertura para Koundé. Divisoria de los dos campos. Mucho Sevilla, mucho Sevilla.
Manolo Lama retransmitiendo desde Sevilla, el Betis. Sevilla. Esto es un símbolo de normalidad. Nos estamos pasando. Damos demasiada importancia al fútbol. ¿Cómo lo veis, Nico?
Bueno, yo soy futbolero, pero vamos, yo sí creo que damos mucha importancia al fútbol. Ciertamente, uno de los primeros problemas que hemos solucionado ha sido el de la Liga.
No sabemos cómo vamos a ir al colegio, pero ya tenemos el fútbol.
No digo que no sea importante, no digo que no atraiga a mucha gente, no digo que no entretenga a millones de españoles, no digo que no sea un grandísimo negocio, pero por lo menos constatar que es lo primero que se ha solucionado, ¿verdad? Relativamente, porque no van los ciudadanos a verlos en el campo directamente, ¿no? Pero bueno, en lo que han podido lo han solucionado, desde luego.
Sí, eso es verdad. Antonio.
Bueno, fíjate, escuchar a Lama casi me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Y a partir de ahora tengo una preocupación más, que saber si el Atlético de Madrid se clasifica para este año para Champions o no. Dicho esto,
yo preocupado de que naciste, macho.
Por eso soy del Atlético. Por eso. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La historia es la siguiente. Yo creo que es a lo que podemos aspirarlo. Un partido de fútbol con las gradas vacías. Yo creo que es bueno. Yo creo que la gente lo puede disfrutar a través de las televisiones. Los seguidores pueden sufrir o disfrutar con sus equipos. Y es lo que podemos aspirar
seguro.
En estos momentos. A mí no me parece mala decisión. Me parece absurdo el debate que han planteado de si se puede alguien plantear que vaya público a las gradas. Ese debate me parece fuera de lugar. Ahora, que como todos los trabajadores estamos volviendo a los trabajos, bueno, los futbolistas también lo son, hacen su trabajo con las medidas que tienen que tomar. A mí me gustaría que algunos de ellos fuesen más ejemplares, porque bueno, sus propios clubes les han tenido que llamar la atención porque se han saltado las normas, y a mí la verdad es que me parece una buena decisión. Y lo que decía Redondo, el fútbol en España, además de un deporte, una gran afición y un grandísimo tema de conversación, es una gran empresa, y las principales marcas españolas están vinculadas al fútbol, que son Barcelona y Real Madrid. Sí.
Oye, al margen del fútbol, la actualidad del día pasa pues un poco más de lo mismo que estas últimas semanas. Yo creo que estamos en una fase intermedia entre el desastre, la hecatombe, la pandemia, entre los rifirrafes políticos insoportables y que estamos agotados con una ganas de vacaciones que te pasas. ¿Cómo valoráis, Nico, esta tensión política tan absurda de los miércoles, este nivel increciendo de crispación, estas mentiras constantes del gobierno, y todo ello cómo se traduce en un hartazgo de la gente normal y corriente al infinito?
Fíjate que yo creo que sí, que efectivamente existe un hartazgo. Tú sabes, yo he defendido siempre el acuerdo entre los grandes partidos y tal, pero tal vez sea ahora más que nunca, cuando la gente en la calle que te conoce, que me reconoce o que puedes hablar con ella, habla de la necesidad de grandes acuerdos. Mira, yo la pandemia, y lo hemos hecho aquí, se pueden criticar muchísimos aspectos de la pandemia, pero el drama que hemos vivido no merece el criterio político que estamos teniendo. Merece más respeto, merece más seriedad, merece política con mayúsculas. Pero es que además lo que nos viene encima en el futuro próximo, sin tener el dramatismo brutal que nos ha golpeado durante estas últimas fechas con el número inmenso de fallecidos, lo que nos viene es durísimo, y de esta, que nos costará salir, saldremos mejor, desde luego, si existen acuerdos, y si no existen será una gran irresponsabilidad de los partidos políticos.
Fíjate, yo noto dos ideas que quizás se contraponen, porque yo veo por un lado preocupación en el ciudadano normal, en el día a día, que ha estado sobreinformado en los últimos meses, sobre todo en la época en la que hemos estado en casa y todo el mundo veíamos las ruedas de prensa y los datos y todo esto, pero por otro veo a la gente muy polarizada. O sea, las discusiones las veo que la gente de unos y otros, es decir, el debate político tan radical, y yo me atrevería a decir tan desagradable, se ha trasladado a los ciudadanos con una ideología y con otra. Yo creo que todos debemos de hacer un esfuerzo para llevar esto lo mejor posible, pero sobre todo empezando por los políticos. Yo personalmente lo veo con mucha preocupación, y creo que hay una razón principal, y es que ni unos ni otros saben a dónde van en cualquiera de los sentidos que planteemos. No saben lo que va a pasar el mes que viene, no saben si la vuelta al colegio, que es el debate del día, por ejemplo, va a ser normal o no. No saben si va a haber repuntes, no saben si va a haber vacuna, no saben lo que va a pasar Estados Unidos, porque nuestra economía se puede recuperar mejor o peor, pero si no tenemos a quién venderle, porque uno de los países a los que le vendemos, como pueda ser Estados Unidos, como puedan ser los países de Sudamérica, están en estos momentos en medio de una crisis de la pandemia brutal, y no tiene pintas de mejorar por el momento. Pues claro, los políticos en España no saben por dónde van, no saben lo que va a pasar, y a partir de ahí no saben qué hacer, no saben si levantar ya el pie de la crispación. Yo creo, por lo que me llega, que ellos son conscientes de que a la gente no le está gustando el teatro, la bronca que están teniendo en las últimas semanas, pero por otro lado el problema es que no saben muy bien qué hacer, no saben si como gobierno ha llegado el momento de tender la mano a la oposición, cosa que veo dificilísima, y no saben también, sobre todo centrándome en el Partido Popular, si ha llegado el momento de decir, bueno, vamos a levantar un poco el pie para ayudar al gobierno. Estamos como al principio, que no se fían uno de los otros. Lo que pasa es que han pasado 3 meses desde el principio de esta crisis y están muy desgastados.
Sí, perdona, Nico, dime.
No, que uno de los problemas para el análisis, tal vez nos repitamos, de lo que ha sucedido y de lo que tenemos que hacer, es la ideologización excesiva en relación con la pandemia y en relación con el futuro. Y yo haría excepciones. Es decir, ha sido muy dura la oposición, el Partido Popular, pero no quiero imaginarme cómo hubiera sido una oposición de Podemos, No me la creo. Segundo, Ciudadanos tiene un comportamiento que es distinto al resto de los partidos de la oposición, y en el gobierno yo hago diferencias entre el Partido Socialista y Podemos. Podemos ha trasladado, y esa es la responsabilidad, claro, del gobierno, por lo tanto de todo el gobierno, pero Podemos ha trasladado a la política española una gran carga ideológica. Nos hace vivir la política como si fuera lo único que existe y nos pone siempre ante disyuntivas. Entonces, Podemos se ha encargado de electrificar la política española, porque además lo hace desde el gobierno. Cuando mucha gente me dice, pero usted lleva desde el principio diciendo que no a Podemos, digo, claro, yo llevo diciendo que no a Podemos en el gobierno porque sé lo que está sucediendo, que electrifican la vida política. Y eso es malo para el espacio público, para solucionar las cosas, para ver con tranquilidad lo que ha sucedido.
Y más con la que está cayendo. Permitidme que tengo un invitado que lleva ya unos minutillos esperando. Don Enrique Osorio es el consejero de Educación en la Comunidad de Madrid. Hablábamos precisamente de la vuelta al cole. Enrique, consejero, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué Madrid no está de acuerdo con ese documento que ha presentado el gobierno a las comunidades autónomas?
Bueno, porque nosotros realmente lo que queríamos, y se lo pidió la presidenta al presidente del gobierno el pasado domingo en las videoconferencias estas que hay los domingos, nosotros lo que pensábamos que era razonable era una vuelta al colegio ordinario, por supuesto que con todas las medidas higiénicas, sanitarias que fueran precisas, pero una vuelta ordinaria al colegio. Por supuesto, teniendo planes de contingencia por si desgraciadamente la epidemia se comporta mal, ¿no? Y nosotros teníamos hasta, digamos, 2 estadios y en función de lo que sucediera, pues tomar medidas que iban desde el confinamiento y que se acababan las clases a medidas de distancias entre los alumnos. Y el problema es que el gobierno de España, mediante el Real Decreto Ley 21-20 que aprobó este pasado martes el Consejo de Ministros, pues obliga a una distancia de 1,5 metros los alumnos en las clases. ¿Y eso qué pasa? Pues que nuestro sistema educativo no está preparado para eso. Nuestro sistema educativo está preparado para tener 25, 30 y 35 niños en las aulas. Y eso supone una auténtica revolución, porque no hay espacios y no hay profesores. Bueno, pues frente a este problema, que es un problemón, porque es que estamos hablando que esto va a pasar en septiembre, hoy nos han presentado un documento de 14 puntos con aquellas cosas simples que todos estamos haciendo. Por ejemplo, el documento dice, se respetarán las medidas sanitarias que dicten las autoridades. Pues claro, nos ha fastidiado.
Estaría bueno que lo hiciéramos, claro.
Claro, o dice, se buscará ayuda para los alumnos que han tenido más problemas. Pues nosotros claro, eso lo estamos haciendo desde la Semana Santa. Se comprarán más ordenadores por si hace falta hacer la educación a distancia. Pues claro, pues hemos comprado 5.000. Entonces, se ha debatido y se ha votado un documento con cosas de sentido común, con cosas que estamos todos haciendo o cosas ordinarias cuando tenemos un problemazo tremendo en el mes de septiembre. Ese claro, ha sido el motivo de nuestro voto desfavorable.
Yo, como padre de una alumna que empezará el cole en septiembre presencialmente y que termina dentro de 10 días online, ¿cómo cree, consejero, que va a volver ella en el caso de Madrid el 8, el 10, el 12 de septiembre?
Bueno, nosotros queríamos y va a volver en presencial. Lo que pasa es que nosotros queríamos que fuera una vuelta ordinaria con medidas sanitarias y que si había más problemas, pues ya los iríamos adoptando. Pero va a volver en presencial, pero con la obligación de guardar 1,5 metros de distancia con sus compañeros. Entonces, el problema que tenemos es que estamos ya buscando en todos los centros educativos y tenemos 2.000. ¿Cómo vamos a poder ubicar a los alumnos que estaban en clases de 25, de 30 y 35 en aulas ahora de 20 alumnos o de pocos más? Claro, y ya no es solo el problema de las aulas y de los espacios, es el problema también de los profesores, porque lógicamente tenemos 53.000 profesores en Madrid, la cifra más alta de la historia, pero si hay que desdoblar las aulas, pues son insuficientes. Por tanto, va a volver, que tenga tranquilidad, que va a volver en presencial, bueno, si la pandemia no, desgraciadamente, no rebrotara y lo impidiera, va a volver en normalidad, en presencial. Pero ahora las administraciones educativas se encuentran ante un reto muy complicado.
Uh-huh. Antonio Arraez.
Sí, señor Osorio, escuchándole, claro, usted plantea si va todo bien, pues podrán volver. Pero si hay algún problema y hay un repunte, no van a poder volver. Y no van a poder volver porque no tenemos ni tiempo ni dinero para crear las condiciones para que puedan volver. Entonces yo también le pregunto como padre, si hay un repunte, volvemos al confinamiento, volvemos en las mismas condiciones, volvemos a perder un curso.
Bueno, realmente este curso se ha improvisado la educación a distancia, pero ha funcionado mucho mejor de lo que todos pensábamos, sinceramente. Por supuesto que puede funcionar mejor, pero ha funcionado muy bien. Yo no consideraría que este curso se ha perdido. Bueno, entonces, para el curso que viene, nosotros teníamos tres escenarios. Una vuelta a la normalidad con medidas higiénicas, una vuelta guardando las distancias si la pandemia hubiese repuntado de una manera limitada, y una vuelta a otra vez la educación online si hiciera falta un confinamiento. Esas son las ideas que nosotros teníamos preparado. El problema es que el gobierno lo que ha planteado es volver ya con distancias desde el primer momento. Y a mí me parece muy triste que un país que tiene el 100% de deuda pública, que tiene está incumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Este año ha incumplido los tres, el de deuda, la regla de gasto y el propio de estabilidad presupuestaria. Pues yo no creo que esté para gastar sin necesidad. Y yo lo que digo es que si se hubiese podido volver simplemente con medidas higiénicas de limpieza...
Sí, pero señor Osorio, disculpe, yo le pregunto, en caso de repunte de la pandemia, ¿en qué condición quedan los niños?
Pues,
porque si no tenemos dinero para separar las mesas, menos vamos a tener para educación online, para ordenadores, para...
El problema que tiene la educación online es que en la educación secundaria, en el bachillerato, en los cursos de FP, es más fácil darla porque los alumnos están acostumbrados a esos instrumentos y es más fácil. Y ya no digamos en la universidad, donde ha funcionado con normalidad. Yo tengo tres hijos en la universidad y lo he vivido y lo sigo viviendo porque se están examinando ahora en estos días. El problema es más en infantil y en primaria, porque en infantil y primaria el contacto diario con el profesor es muy importante. Son una época de la vida en que aprendemos cosas que son fundamentales para toda nuestra vida, ¿no? Por tanto, el problema está ahí. Pero es verdad que hemos aprendido mucho de lo que ha sucedido. Hemos reforzado nuestros sistemas online. Madrid, por ejemplo, tiene una plataforma que se llama Educa Madrid y hemos multiplicado por 2 los servidores, por 3 la capacidad y por 10 la velocidad. Y hemos conseguido muchos contenidos educativos a distancia. Hemos firmado convenios con Microsoft para tener la plataforma Microsoft Teams. O sea, hemos aprendido mucho, y si eso lo tuviéramos que aplicar en septiembre, en el invierno siguiente, próximo, pues estoy seguro que funcionaría mucho mejor, aunque ha funcionado bastante bien.
Bueno, en cualquier caso, seguiremos atentos a la pantalla y a las ondas, y de aquí a septiembre ojalá se encuentre esa solución, ese punto. No sé cómo se negociará esto, pero la gente pueda volver a clase y al cole, desde profesores a alumnos, con la mayor normalidad posible. Enrique Osorio, consejero de Educación, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Hasta luego. Adiós.
Fíjate, escuchando al consejero Nicolás, tengo la sensación de que los periodistas, los primeros, nos fijamos demasiado en el politiqueo patrio y nos olvidamos de cosas como el centro de salud, que hay que insistir en lavarse las manos, o los niños en el cole, ¿verdad?
Claro, claro. Y que estas son las... Cuando te hablaba de la electrificación de la política, es que nos embarga esa politiquería, que no es la política. Pero la política es el instrumento que hace más fácil la vida. Es decir, uno de los elementos básicos, que por cierto no todo el mundo se ha comportado igual, yo no digo que lo hayamos hecho nosotros mal, pero no todo el mundo lo ha hecho así. Uno de los elementos básicos es la educación, de cualquier país. Nosotros ya tenemos suficientes problemas de educación. No se deberían incrementar, es decir, yo no sé cómo lo tienen que hacer, pero desde luego no se puede perder, no un curso que, como ha dicho el consejero, probablemente no se haya perdido, aunque algunos sí, sino ni siquiera un mes. Que es que de eso tenían que estar hablando los políticos, pero no agrediéndose, sino cuántos profesores necesarios tenemos, son necesarios, tenemos presupuesto, los recintos son suficientes, cómo podemos ampliar, cómo no podemos ampliar, con seriedad, que uno se sentara ante la pantalla de televisión o en la radio y viera una discusión razonable entre un experto del Partido Socialista, un experto del Partido Popular y un experto de Ciudadanos y de otros partidos que hablaran sobre este asunto. Yo siempre pongo como referencia, Expósito, los debates de los candidatos a la jefatura de Estado de la República Francesa. Una parte fundamental es sobre la educación, pero en realidad la educación francesa no ha cambiado desde Napoleón, que es lo que ha nacionalizado Francia, ¿no? ¿De qué discuten? De las horas, del número de profesores, de cuestiones muy concretas, y les ves discutirlo, y les ves diciendo cosas concretas sobre educación. Aquí no pasamos más que de generalidades, claro, y como no pasamos a cosas concretas, lo que hacemos es tirarnos las generalidades los unos o los otros a la cabeza. No habrá un país que hable tanto, por ejemplo, de las grandes cosas, de la Constitución de España, de la Jefatura del Estado, pero de las pequeñas...
De lo que en teoría teníamos que tener ya más
claro, de lo pequeño, de lo que hace fácil la vida al ciudadano, de lo que le hace mejor de verdad la vida al ciudadano.
Pero fíjate, yo en este tema de la educación creo que de verdad tenemos un problema enorme, 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 porque no tenemos solución. No tenemos solución para que los niños vuelvan al colegio en septiembre. Si todo va bien, ojalá Dios lo quiera, pues van a poder volver con un metro y medio o como sea. Si hay ahora mismo en la situación actual donde está habiendo algunos rebrotes en España, es muy difícil volver porque las medidas incluso que se ha propuesto por parte del ministerio dice no, vamos a hacer burbujas hasta cuarto de primaria de grupos de 15 niños. 15 niños son 15 familias, 15 padres y madres que van a trabajar. Es decir, si surge algún infectado del coronavirus, la tinta de calamar se expande peligrosamente. Es muy difícil controlarlo. Yo entiendo que es un reto enorme, enorme. Pero claro, reconozcamos, de alguna manera lo ha dicho el consejero, que no tenemos ni tiempo ni dinero y que no tenemos cómo resolver esto. A mí, por ejemplo, más allá de los medios, de lo difícil que es, yo no entiendo cómo hoy jueves se han reunido no se han reunido el ministerio de manera virtual para hablar de esto. Bien, la mayor parte de las comunidades autónomas están en fase 2 desde el lunes pasado. Hubo otras que ya lo estaban y en la fase 2 ya se puede volver al colegio. Entonces yo me pregunto, ¿cuatro días después de que volvamos de que podamos volver al colegio nos reunimos para ver cómo volvemos al colegio?
Sí, un poco.
¿Y en este tiempo qué han hecho? En las clases online, pues depende de los niños, depende si el colegio es privado, concertado o público, depende de las familias, depende de si uno tiene un niño o tiene tres niños, porque si tienes un ordenador en casa y tienes un niño vas bien, pero si tienes un ordenador, que no creo que en las familias haya tres o cuatro ordenadores, y tienes tres o cuatro niños, tienes un problema para las clases online. Es decir, es muy difícil de resolver, pero es que no nos lo tomamos en serio. A mí me parece que es importantísimo reactivar la economía, reactivar el fútbol, reactivar las empresas, apoyarlo todo, pero por favor no nos olvidemos de la educación.
Es cierto. Déjame dos minutos, que me voy a publi.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook La Linterna y en Instagram en exposito_cope.
Los balcones volverán a ser balcones. Los salones dejarán de ser despachos y las habitaciones ya no serán colegios. Línea Directa te ayuda para cuando tu casa vuelva a ser solo tu casa. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. Vale, y ahora para no marcarla... Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar... ¡Gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas. Para empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arraez, con Nicolás Redondo Terreros. El día pasa, como hemos comentado antes, pues por eso no sé si llegan a riff y rafes hoy, pero más allá de las polémicas en torno a la educación, pocas novedades en el frente. Mirad lo que ha dicho Felipe González, a ver si estáis de acuerdo.
Vivo algunas veces la tensión entre uno y otro, y se parece mucho al camarote de los hermanos Marx, cuando uno propone algo y dice, yo dos huevos duros más, o yo quería más, eso no me gusta, el Estado de Derecho sí me preocupa. Por tanto, hay que respetar las decisiones del Consejo de Ministros, que siguen siendo secretos, y solo son públicos los acuerdos del Consejo de Ministros.
Luego le han preguntado por Angela Merkel y ha dicho, hombre, cuando alguien habla corto y claro... pues puedes estar de acuerdo o no, pero la entiendes. Algo así como diciendo, anda que lo que tenemos aquí la ha pegado un sopapo. Pero bueno, entendiéndole con mala leche. Y mirad la respuesta, hablabas antes de Podemos, Nicolás. Mirad la respuesta de Echenique. Si se muerde, se envenena. Mira.
Y es normal que a personas que no están de acuerdo ideológicamente con la justicia social o con la justicia fiscal les moleste este gobierno e intenten que entremos en provocaciones, pero yo no voy a entrar.
O sea, yo no voy a entrar, pero ha dicho que Felipe González está en contra de la justicia social, que es un ataque gratuito como pocos, y de la justicia fiscal. Pero vamos a ver, ¿pero quién es este señor? ¿Quién ha empatado, Echenique? Para hablar así, ¿de Felipe González o de Aznar o de Zapatero o de Rajoy? ¿Con quién ha empatado? No sé, sí. ¿Cómo lo veis?
Empezando por lo último... yo no he visto a nadie de verdad en la política, y mira que hemos visto personajes extraños, con más diferencia entre lo que vemos cada día y lo que dice que era. Dice que era un científico y la verdad es que todo lo que dice le falta una carga de razón. Es todo pura propaganda. Lo de Echenique es haberse leído el ABC del propagandista
chavista
y contarlo, pum, 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 pum. Y además, bueno, con una desenvoltura, se puede estar en contra de este gobierno por muchos motivos, defendiendo la justicia social, defendiendo una presión fiscal justa y proporcional. Se puede estar por muchísimos motivos, por muchísimos, y además motivos fundamentalísimos, porque defendemos, entre otras cosas, el sistema del 78, porque defendemos el sistema de libertad del 78, porque defendemos la Constitución. Miles y miles de razones para estar en contra, no de este gobierno, sino de ellos. Quiero decir, claro, que quede perfectamente claro, porque yo creo que de esta crisis no vamos a salir bien parados si no hay acuerdos, mientras que él, Echenique y Pablo Iglesias tienen como estrategia la división de la sociedad española para imponer sus criterios ideológicos en esta crisis también, porque veo cómo están utilizando esta crisis para incrementar su presión ideológica sobre la sociedad española, porque veo el sectarismo de Echenique, porque veo la mala educación de Pablo Iglesias, porque veo cómo Pablo Iglesias objetivamente y meditadamente incrementa la tensión, porque siempre necesitan tensión. Hay tantos motivos, señor, para estar en contra de estos personajes que no hace falta ser un estrafalario, vamos.
Yo, si me permitís, tres ideas. Una a modo de pregunta. ¿Alguien del PSOE ha salido a defender a Felipe González?
Bueno, no, yo, pero es poco importante.
No, entre otras cosas, hombre, ya, pero no vas allá a lo que diga Echenique todos los días, ¿no? Lo que pasa es que, ahora ya respondiendo en serio a tu pregunta retórica, es que me temo que este PSOE piensa más como Echenique que como Felipe González.
Bueno, yo creo que deberían, porque la historia del PSOE no se puede escribir sin Felipe González.
Si has metido en el Consejo Ministro de Vicepresidente a un tío que dijo lo de la cal viva, a partir de ahí apague, vámonos.
No solo eso, sino para ser contundente, y en esta ocasión creo que lo puedo ser, esa larga historia del PSOE de la que hablan mucho, el periodo más brillante, sin ninguna duda, los otros pueden ser nostálgicos, pero el más brillante para los socialistas y para España ha sido el del 77 al 80 y tantos, al 90, es decir, en época del liderazgo de Felipe González. Fíjate que digo yo, que he tenido mis reparos con Felipe González, pero eso es lo más brillante que ha tenido el PSOE.
Sobre Felipe González puedes, y una persona que estuvo 13 años de presidente del gobierno y pues no sé si 20 y tantos al frente del PSOE, cometió sus aciertos y sus errores, pero que es un político de los más importantes que ha tenido este país, eso está fuera de toda duda. Segunda idea que quería comentar, yo no sé lo que en las últimas semanas o meses piensa Felipe González de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez. Sé lo que pensaba hace más meses. Y desde luego no era nada bueno ni de Sánchez ni de Iglesias. Le ponen nervioso. Y luego una tercera idea. Podemos, lo que denunciaba Felipe González, que en el fondo es que Podemos está en todas las fotos, que Podemos lo quiere hacer todo, que Podemos hace oposición de la oposición y hace declaraciones fuera de tono y fuera de lugar. Podemos lo hace consciente y sabe lo que hace. Podemos está constantemente dirigiéndose a los suyos para decir, aunque estamos gobernando con estos a los que antes llamábamos casta, nosotros seguimos siendo lo mismo y ellos son felices en la provocación y son conscientes, o sea, no es casualidad ni es, no es casualidad, que en un momento dado lo digan, es una estrategia para dentro del gobierno seguir marcando diferencias y poder señalar de alguna manera al PSOE.
Hola, Julio César.
¿Qué tal, Ángel?
Aquí andamos, bien.
Bueno, buenas noches, Nicolás y Antonio.
Buenas noches. Hoy tienes caballero. Tiempo, ¿no? Como la semana pasada, ¿eh?
Sí. Bien. Hoy tengo un poco más. Pero,
todo depende de lo que le dejéis a partir de ahora.
También, es verdad. Bueno, ayer la ministra Montero, la portavoz, compartió una reflexión muy reveladora. Escuchad.
Ustedes defienden un modelo de sociedad, ustedes defienden o hacen una defensa de la fiscalidad de aquellos señores que ustedes representan y que se manifiestan en los descapotables y con los palos de golf.
Qué profundo, bueno, ¿eh?
Sí, había pensado que podríamos hablar sobre la simpleza intelectual, pero no nos va a dar tiempo, así que...
Pues no sé por qué se te ocurre eso.
No, tampoco sé por qué. El tema libre que os propongo es sobre los estereotipos y los prejuicios en política, si os parece. Esto que acabáis de escuchar, ¿os parece que es un estereotipo, un prejuicio, son las dos cosas?
Es una tontería.
Además.
No tiene... Es decir, vamos a ver, como entiendo yo la política, la política es una actividad que debería ser noble, en la que los argumentos que utilices terminen convenciendo no a los tuyos, sino al adversario. Es decir, esa debe ser por lo menos tu voluntad. Es decir, de hacer un argumentario, una argumentación, un discurso político que haga dudar al adversario, al que no está... A tu favor. Entonces, todos estos estereotipos, todas estas tonterías, supongo que se refería al Partido Popular. El Partido Popular efectivamente tendrá otra política fiscal, efectivamente, pero no tiene otro modelo de sociedad. Es que los socialistas nos tenemos que bajar de la burra. Es que nuestro modelo de sociedad es este, el de la democracia social y liberal. Es este, es el mercado y el estado de bienestar, y no es otro. No hay diferencias entre el Partido Popular, hay diferencias de políticas. Nosotros queremos más institucionalización, ellos probablemente quieran menos, la política fiscal puede ser más agresiva la del Partido Socialista, la del PP puede ser menos, los socialistas pueden tender a gastar más para buscar unas ciertas un incremento de la igualdad, pero son cuestiones de grado. Es que desde que se instauró la socialdemocracia en Alemania, desde que revisaron sus postulados del marxismo, la socialdemocracia es simplemente, y la diferencia es simplemente de grado.
Bueno, por hacerle una aclaración a la ministra, con permiso, no era un palo de golf. Se refiere a unas imágenes en las que aparentemente había un señor dándole a una señal con un palo de golf, era una escoba. Lo que pasa es que el vídeo engañaba, pero realmente no era un palo de golf. Los descapotables, bueno, sí. Sí. No, es que lo vi y lo comprobé, por eso lo he querido señalar. En cuanto a descapotable lo que se considera un descapotable, no una cosa así menor. Pues hombre, si fuesen solamente los de descapotable los que votan al PP, pues tendrían muy pocos votos. Porque...
No, mira, yo ayer vi a mi vecino Nacho aquí atrás, que tiene un mini, pero de estos que quitas el techo, claro, le dije, sí. Anda, coño, mira, el de vos.
El de vos. Claro.
Claro, es que... un tipo, en fin, yo qué sé, mira.
Quiero decir que habría muy poca gente, muy pocos votos del Partido Popular, si a eso se refieren. Yo creo que este es un estereotipo utilizado por la ministra. El voto hay gente de todo en todos los partidos, como no puede ser de otra manera. Y a mí lo que me molesta de esto es que de alguna manera nos llaman tontos a los ciudadanos, porque eso. Piensan que con un mensaje tan simple vamos a decir, no, es que yo soy pobre y voto al PSOE, y si tengo un descapotable, entonces sí, voto al Partido Popular.
Yo creo que ella estuvo a un pelo de decir el descapotable, los palos de golf y desde el chalet. Pero claro, cuando iba a decir el chalet dijo, este tiene uno más grande que ninguno. Entonces ya ahí se cortó porque se metía en un jardín complicado. Nunca mejor dicho lo del jardín.
El discurso del político deben intentarlo, que esté por encima del nivel medio de su sociedad. Ese debe ser el esfuerzo que tiene que hacer el político. Si no, bueno, ¿para qué le elegimos? Es que le damos nuestra vida pública. No,
el capítulo Echenique, bueno, ya claro, lo hemos pasado.
Claro, que vamos, es que traéis siempre las mismas cosas.
A ver, aquí. Y un apunte. Todos los que tienen descapotable y los que no, todos somos españoles, sí. y con sinceridad yo aspiro a tener un descapotable.
Es más, no solo eso, sí, pero el problema es cuando quieres igualar por abajo. Julio,
hay,
más.
Sí, en los discursos que hemos venido escuchando en los últimos meses, ¿consideráis que hay algún estereotipo o algún prejuicio en el que se incide en demasía y que debería desterrarse o combatirse?
Yo creo que la idea de que la derecha no piensa más que en los ricos, que la derecha no mantiene los servicios públicos, que la derecha no es solidaria y que el progresismo siempre que es de izquierda no es de los últimos meses, pero es algo que viene de largo y que además la derecha no sabe cómo combatir.
Yo creo que ahí...
Tú, Nicolás, no, perdona.
Yo creo que hay el panorama político, mucha agresividad, y mucha dirigida, algunas con razones y otras con pocas razones, a por ejemplo, al presidente del gobierno. Ahora, a mí lo que me molesta de todo, sobre todo, es, por ejemplo, esto de facherío, de facha, de descalificarte solo porque están en contra, no por lo que opinas, es decir, por suponerte que estás en contra del gobierno o en contra de no sé qué, o en contra de... O puede pasar con el Partido Popular en otros niveles, claro, y en otros ámbitos que no son los del gobierno de la nación, pero esa descalificación inmediata y ese brochazo de que hace alguno de la izquierda de facha, simplemente porque supone que no coincide, sin analizar en ningún momento lo que estás diciendo, me parece horroroso.
Pero eso es como exactamente igual, es lo que llevaba aquello por a la exageración, cuando Rufián hoy o Otegi siempre llama fascistas al resto. Claro, que dice, oye, perdón, Betito, es que creo que estáis equivocando el prisma, ¿no?
Ahí el peligro, bueno, es que la palabra fascista tiene un significado muy profundo y muy doloroso.
Muy doloroso.
Entonces trivializan, es decir, un señor que se manifieste en un descapotable o no, con una gorra o con un sombrero, que le vaya bien en la vida y que sea de derechas o de lo que le dé la gana, no es un fascista, es un señor que se está manifestando
porque le da la
país
gana
libre porque le da la gana, claro, efectivamente.
Habéis puesto durante todo el rato ejemplos de estereotipos y prejuicios en los que incurre fundamentalmente la izquierda, pero ¿y la derecha?
Yo creo que el tema de la exageración comunista y la exageración del tema de Venezuela, además yo creo que como estrategia les desacredita porque llega un momento en el que ya no es verdad, yo creo que también lo están utilizando. Es cierto que hay una estrategia común entre Vox y Podemos, que es la exageración antes de llegar al poder en el caso de Podemos, que da argumentos en esa dirección, pero también hay que darse cuenta que el Podemos que utilizó eso y que iba a atacar a los cielos y que iba a quemar el Congreso y que tal y que cual, pues aquello era una estrategia para llegar a donde están y ahora son...
Sí, pero fíjate, yo, si me permitís, muy rápido, no sé si me decanto por un lado o no, pero hay una cosa que es evidente. Tú le preguntas a Pablo Casado si tú eres un fascista y Pablo Casado dice, pero ¿qué me estás contando? Y de verdad, yo le creo. Tú le preguntas a Pablo Iglesias si eres comunista y te dice que sí. No hay ningún marchamo ni ningún arquetipo. Es que es una notable diferencia.
Pero fíjate, ¿claro? Que probablemente, eso es, pero fíjate que probablemente, por eso estamos hablando de extremos, ¿no? Que vos, y no todos, pero sí algunos, no todos, porque yo algunos los conozco y sé que no, pero algunos también, establecen enseguida una especie de anti-españolidad si están en tu contra. Es decir, no quieres a tu país porque lo quieres de forma diferente, porque lo quieres de forma distinta a la suya. Y enseguida eres alguien que perjudica al país, a España, bueno, al país, a la nación, a España, para que nadie tenga duda, por el hecho de pensar diferente. Y ya digo que no todos. Mientras que en Podemos es verdad que es un argumento muy generalizado el de desprestigiarte con facha, es verdad que en vos puede que no todos y que algunos eso lo intenten evitar por lo menos cuando hablan con determinadas personas. Pero sí efectivamente existe, tú que hablabas, no en la derecha, sino en la derecha más derecha, una tendencia a considerar que aquel que no está subido en Babieca no es español.
Es cierto, pero fíjate, Pablo Iglesias, hubo un momento que le aconsejó Rajoy y decía que era socialdemócrata.
Yo lo que he dicho de todo.
Sí, claro. Es que sabes lo que es, sí, seguro, vicepresidente del gobierno.
Y Rejón, menudo para dar lecciones también. Es que anda, que eliges un maestro.
¿Cuánto me queda, Ángel?
Pues te quedan 2 minutos. Oye, estás,
vale,
que te sales, macho.
Ya veo, ya. A la hora de analizar la política, vosotros, ¿cómo hacéis para no caer ni en estereotipos ni en prejuicios? Fíjate, Nicolás, que esta es una pregunta trampa, porque doy por sentado que no lo hacéis, que no caéis ni en estereotipos ni prejuicios.
Uf, qué difícil de responder. No, difícil,
pues respondo yo muy rápido. Imagino que también caemos, pero deberíamos hacer el ejercicio de intentar no caer.
¿Y cómo?
Cosa que ellos, en este caso los políticos, sí, caen a posta porque creen que les renta. Y yo creo que sí, que les renta.
Sí, seguramente caigamos. Y lo que está bien lo que apuntas, Ángel, porque nosotros, vamos a ver, yo estoy seguro que me equivoco muchísimas veces. A veces me doy cuenta y otras no.
Es posible que hasta hayas acertado una.
Efectivamente.
En tu vida.
Pero claro, pero mi error corresponde o es debido a mi falta de cultura, a mi falta de preparación, a mi falta
Correcto.
De análisis.
Lo estás
clavando. Pero no una estrategia.
Te vamos a cortar el micrófono.
No, sigue por ahí.
No, sí, ya es, no
puede caer más bajo. Sigue.
Claro, no es una estrategia, no dependo de un interés. Es mi incapacidad.
Nicolás, lo tienes fácil, pues, quiero decir, para quedar por encima que digas.
No, pues yo supongo que también caigo, he caído y caigo y caeré en estereotipos. La ventaja que tengo yo sobre los políticos, por lo menos, es que como ya he criticado a los míos, me es más fácil criticar a los otros sin estereotipos. Quiero decir, bueno, cuando es tan duro, es duro hacer crítica a los tuyos, a los que has querido, con los que has estado, con los que te sientes identificado en la historia, en los últimos años, desde luego. Entonces, eso me lleva a mí a una cierta frialdad para analizar a unos y analizar a otros. Y yo, desde luego, en este programa que Expósito nos lo permite de vez en cuando, con Carlos también, en mis artículos, lo que sí hago siempre es argumentar para llegar a una conclusión. Yo ni impugno sin razonamiento, ni insulto sin razonamiento, ni descalifico sin razonamiento. Luego mi razonamiento puede ser malo, pero intento un razonamiento. Lo importante es que el que tiene una alcachofa o el que tiene la responsabilidad del gobierno, se equivoque o no, intente argumentar lo que va a concluir, lo que va a decir. No que tire las palabras como una ministra, no diremos
Nicolás,
no. Tire las palabras
visto.
Al aire. y se sorprenda si se...
Es Nicolás, lo contrario de un argumentario de un partido.
Que gracias, Nicolás, como siempre.
Vale, gracias.
Antonio, joder, macho, qué pena me has dado, tío. Ala, vete, tómate algo, anda. Venga. Oye, por cierto, mañana hablamos de una obra de teatro que me marcó a mí para toda la vida, Antonio. La verdad de Mi Carlo.
Sí, señor. En el confidencial,
¿vale?
Hablaremos de ello.
Mañana hablamos de Hazaña. Julius, hasta mañana, amigo.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós a los tres.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Sabemos que durante estos meses has pasado momentos duros.
Y también que has estado al otro lado con nosotros.
Bueno, he sido profesora y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante.
Por eso, ahora que poco a poco volvemos a la normalidad,
no queremos dejar de darte las gracias por seguir escuchando COPE.
Y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Gracias por elegir el mejor entretenimiento de la radio española.
Por escucharte de lunes a viernes, Herrera en COPE.
Muchas gracias por darnos esas alegrías todas las mañanas.
Reparte a dos manos. Sacude a dos pies. Y nunca necesitó dobles. Hasta hoy. Supercop y espía por accidente. Dos de Jackie Chan. El sábado por la tarde. En 13.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Balduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en baldueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Balduero con el arte.
Gente con ilusión.
Lo que echo de menos es todo ese intercambio con la gente. Sentir que yo puedo ser transmisora de esa ilusión.
Gente con energía.
Poderme mover, ir al campo, plantar un huerto. En cuanto a mi trabajo, es empezar ya. Volver ya con mi gente, volver ya con mis clientes.
El lunes 15 de junio estaremos de vuelta. Lo deseamos tanto como tú. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En estos tiempos difíciles, cada ayuda cuenta.
Por eso, si unes tu ayuda a la de los demás,
podemos lograr un mundo mejor.
Juntos estamos atendiendo a más de 1 millón de personas en riesgo de exclusión social. Marca la X de la Iglesia.